El ámbito animalista y de protección del medio ambiente en el espacio con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Como cada 15 días, nos acompaña esta tarde Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
En los últimos días, en los medios de comunicación valenciano, están haciendo referencia a las muertes que ha habido en el núcleo zoológico municipal de Benimámet a causa de la enfermedad del moquillo. ¿Cómo está el asunto este?
Las noticias son que han fallecido varios animales a causa de esta enfermedad. De hecho, no es el único sitio ni la única núcleo donde hay animales donde han fallecido. En la protectora, en la SVAP, también ha habido un brote y donde hemos llevado a los animales enfermos a la clínica que colabora con nosotros nos han comentado que algunos de sus pacientes también tenían animales con moquillo. Todos los años hay algún brote de moquillo, bien en unas protectoras o en otras, porque el volumen de animales que entra es muy grande. Por ejemplo, los cachorros llegan de la calle, llegan sin vacunas y pueden contagiar esta enfermedad. Por eso la importancia de tener a nuestros animales vacunados y controlados sanitariamente. Empezamos con las noticias. Archivado el caso contra el dueño de un perro al que dejó en la basura. Queda archivado el caso del abandono de una perra gravemente enferma en un contenedor. El animal fue encontrado por un viandante varios días después de su abandono en estado muy grave, pero pudo salvarse gracias a la protectora de animales y plantas de Málaga. La lectura del microchip permitió identificar al propietario y denunciarlo por maltrato, dado el estado que presentaba el animal. Los hechos se remontan al pasado 30 de mayo de 2012, cuando la perra fue encontrada en un contenedor de donde no podía salir debido a su debilidad. La persona que la oyó gemir la sacó y la llevó al refugio que la protectora de animales tiene. El refugio se llama José Carlos Cabra. Tras varias semanas de recuperación, el animal fue dado en adopción. Una vez más, otro caso de maltrato animal queda impune, si bien la protectora de animales de Málaga está decidida a defender hasta el final a uno de sus animales recogidos. Imputado un cazador por utilizar cebos envenenados. La Guardia Civil ha imputado a un vecino de Huesca como presunto autor de un delito continuado contra la fauna. Los agentes encontraron muertos varios ejemplares de especies amenazadas, entre ellas 6 águilas reales. La operación llamada Venenum comenzó el pasado enero cuando se localizó en la comarca del Bajo Cinca el primer cadáver de águila real, al que se le practicó la necropsia confirmándose que el animal había muerto por la ingesta de un cebo impregnado por un insecticida que fue prohibido en 2007. Los agentes organizaron un dispositivo de vigilancia y efectuaron varios registros, donde se incautaron de multitud de cepos, jaulas trampas y otros métodos no selectivos de captura de animales. Gracias a las pruebas recogidas, se pudo imputar a un trabajador de un coto privado de caza de la zona. Las diligencias fueron entregadas en el juzgado número 1 de instrucción de Fraga, Huesca. En la pasada semana fue aprobada la iniciativa legislativa popular presentada por grupos taurinos para declarar BIC, bien de interés cultural, la tauromaquia. Esta medida supondrá, entre otras cosas, subvencionar la mal llamada fiesta nacional, que de otra manera no sería viable económicamente, dada la poca afición que hay actualmente en España. Cabe destacar la intervención del diputado por UPyD, Toni Cantó, que en un momento de su parlamento llegó a decir que los animales no tienen ni derecho a la libertad ni derecho a la vida, lo que ha desatado las protestas en las redes sociales. Y Y tras las noticias vamos a dar paso a la entrevista que tenemos todos los programas. Y hoy tenemos con nosotros a José Enrique Zaldívar Laguía, que es veterinario y con el que charlaremos sobre la nutrición y la alimentación de nuestros animales de compañía. Hola, José Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes.
Primero agradecerte que estés con nosotros para informarnos de cómo tenemos que alimentar a nuestros animales. Y para empezar, ¿nuestros animales son lo que comen?
Casi sí. Evidentemente, una excelente alimentación pues va a redundar en su propio beneficio. Y como clínico veterinario que llevo 30 años de profesión, puedo afirmar que alimentando adecuadamente a los perros, a los gatos, pues su salud y su bienestar va a ser bueno y van a tener muchas menos enfermedades.
Los españoles sí. Que tenemos animales, ¿somos conscientes de la alimentación, lo importante que es?
Pues sí, creo que cada día más, aunque queda mucho, mucho por recorrer. Realmente nunca hemos conseguido que este mensaje tenga el calado social que debe tener. Cada día es menos frecuente que tengamos clientes que nos digan que su perro o su gato, alimentados por sus padres o sus abuelos, que les daban absolutamente de todo, pues no les pasaba nada. Yo siempre les pregunto, cuando me dicen esto, que si me dicen la edad que alcanzaban aquellos animales, y la verdad es que nunca me lo saben decir.
¿Y los errores que comúnmente cometemos con nuestros animales, cuáles son a la hora de alimentarlos?
El error fundamental es la alimentación con dietas caseras, es decir, con guisos hechos expresamente para ellos o bien con las sobras. Sabemos que en las casas siempre sobra algo de comida. Y otro error importante es que la gente piensa que todos los piensos son iguales, es decir, que piensan que el pienso que vale 1 euro el kilo es exactamente igual que el pienso que vale 8 euros un kilo, y evidentemente pues no es así.
Y la comida casera que comentas que no hay que darle a los animales, ¿en qué les perjudica esa alimentación que nosotros tomamos pero que ellos no pueden?
Pues es una alimentación totalmente desequilibrada, porque evidentemente el perro y el gato necesitan una serie de requerimientos nutricionales que con una alimentación casera nunca vamos a completar. Y en el hipotético caso de que se quisiera dar una alimentación casera, pues serían necesarios numerosos suplementos alimenticios como vitaminas y otro tipo de complementos para alcanzar esa idoneidad de nutrientes que evidentemente nunca vamos a conseguir.
¿Y los alimentos prohibidos? Porque siempre se dice, no le des al perro chocolate, una serie de alimentos que nos dicen que están prohibidos. ¿Qué cosas nunca debemos dar? Una alimentación casera, ya nos has dicho que no es muy buena, pero ¿qué alimentos no deben probar nuestros animales, tanto perros como gatos?
Fundamentalmente, repito, soy un convencido de que la manera de evitar que nuestros perros no prueben nada que les pueda ir mal, evidentemente, es no darles nada que no sea una dieta producida para ellos. Sí, has nombrado evidentemente el chocolate. La leche, por ejemplo, es un producto que a los perros que normalmente carecen de la enzima para digerirla no es la adecuada. La cebolla es otro tipo de alimento que el perro no debe comer porque le puede intoxicar. Las comidas excesivamente grasas, que muchas veces en casa cocinamos con excesos de grasas, pueden producir una pancreatitis aguda bastante frecuente en caso de grasas, y evidentemente los huesos, que como he dicho, la tradición dice que todos los perros han comido huesos siempre, pero son uno de los productos que más patologías nos dan en las clínicas veterinarias.
Tú has comentado que lo mejor es darle pienso, que no es lo mismo un pienso más económico que otro, pero ¿qué debe tener un pienso para que tenga una, para que sea equilibrado y nuestro animal, en consecuencia, esté bien alimentado?
El problema de los piensos es lo que te he comentado antes. Si tú coges un saco de pienso de baja calidad, de mediana calidad o de buena calidad y miras la fórmula cualitativa de los nutrientes que lleva, verás que prácticamente no hay ninguna diferencia entre unos y otros. Pero el problema es el producto con que está hecho ese pienso. Es decir, hay piensos que están hechos con sus productos cárnicos y sin embargo hay otros piensos que están hechos con productos cárnicos. Es decir, no es lo mismo hacer un pienso con un muslo de pollo que hacer un pienso con cuello de pollo. Fundamentalmente en eso se basa el precio que tiene un pienso o que tiene otro.
¿Y esa información siempre está en el paquete de pienso que compramos? ¿Es fácilmente comprobable lo que lleva? ¿Podemos diferenciar nosotros sin tener mucha idea?
Siempre debe estar, pero no siempre está. Es cuestión de que evidentemente habrá gente que tenga que poner las gafas para leer las materias primas de las que está hecho ese pienso. Si la gente no quiere complicarse demasiado la vida, el precio indica la calidad del producto. En el caso de las comidas para animales es absolutamente y rigurosamente cierto.
¿Están los piensos que podemos adquirir en supermercados o en tiendas donde venden productos para nuestros animales? Pero también están los piensos que se denominan medicados. ¿Estos piensos son efectivos?
son muy efectivos. Cuando aparecieron los piensos medicados se marcó un cambio radical en lo que es los tratamientos de determinadas enfermedades, tanto para perros y para los gatos. Para nosotros es un arma en este momento imprescindible. Y no son piensos realmente medicados, es decir, estos piensos no llevan medicamentos, sino que en base a las patologías que van a tratar, pues los fabricantes lo que hacen es modificar las cantidades de carbohidratos, proteínas, grasas y vitaminas y demás nutrientes, adaptándolas a la patología que tenga el perro y el gato.
O sea, que cuando el veterinario nos aconseja un pienso, tenemos que hacer caso. Te lo digo porque mucha gente puede decir que lo que quiere es venderme un producto igual en otras profesiones.
Existe lo que se llama una ética profesional. Entonces, puedo entender que haya veterinarios que prescriban determinadas dietas sin que el perro o el gato las necesite de forma impepinable, pero sí es cierto que lo normal es que en la profesión nuestra, cuando un veterinario le dice a un dueño de un paciente suyo que es adecuado y que el perro o el gato deben de tomar una dieta de prescripción, que son como se llaman, pues evidentemente no le debe de estar engañando. Se notan grandes cambios en las patologías cuando, además de las medicaciones que tenemos que dar, unimos una dieta de prescripción.
¿Y qué diferencia hay entre los piensos en cuanto a las materias que te utilizan, los piensos que son para perro y para gato?
Las diferencias fundamentalmente son en la proporción de nutrientes. Normalmente las materias primas pueden ser las mismas, pueden ser hechas de carnes de vacuno, de pollo o de pescado, que también los hay para perros y para gatos, pero lo que se modifica son los porcentajes de proteínas, carbohidrato y grasas. Las comidas para gatos normalmente llevan porcentajes de proteína más altos y más cantidad de grasa, porque las necesidades nutricionales del perro, que podemos decir que es un omnívoro, no son las mismas que las del gato, que es un carnívoro estricto.
A la hora de elegir un pienso, dependiendo del tipo de perro, de su actividad, de su edad, yo tengo un perro de 2 años y otro de 7 o de 8. ¿Qué debo elegir en cada situación, perro o gato?
Al principio nosotros los veterinarios nos quejábamos muchísimo de la gran cantidad de piensos que estaban entrando en el mercado. Yo, como llevo 30 años en esto, he visto pasar por delante de mis conocimientos todo tipo de dietas. En la actualidad todos los fabricantes de piensos están fabricando las comidas en función de la edad de los perros. Hay piensos para crecimiento, piensos para mantenimiento y piensos para perros ya geriátricos, que llamamos, e incluso los hay para perros de razas pequeñas, de razas medianas y de razas grandes. Con lo cual, los requerimientos nutricionales que tienen los perros y los gatos en cualquier etapa de su vida están perfectamente cubiertos. Pues en el sitio donde se compren, fijarse bien en lo que pone en el saco, raza, tamaño del perro, edad y estadio de la vida. E incluso, como bien has dicho, pues para perros que tienen una gran actividad física, también hay piensos específicos para ellos.
La diferencia entre llevar una mala alimentación y una buena alimentación en la salud del animal.
Lo que sí vamos a conseguir con la nutrición es una reducción importante de las patologías en todas las fases de la vida. Porque, como he dicho, si es una buena alimentación, vamos a tener todos los requerimientos nutricionales del perro cubiertos. Vamos a tener una muchísima más baja incidencia de problemas digestivos, porque el aparato digestivo del perro y del gato va a estar digiriendo constantemente lo mismo. Vamos a tener perros y gatos que van a tener una longevidad y una vejez muchísimo más alta, es decir, van a vivir muchos más años. Y la vejez, cuando aparezcan los achaques típicos de la vejez, el haberles alimentado adecuadamente durante las etapas anteriores de su vida va a redundar en que van a vivir más y que las patologías que van a tener por ser viejillos pues las van a llevar mucho mejor. Fundamentalmente eso, incluso hay estudios hechos que perros ya seniles o geriátricos que tienen patologías de su edad son capaces de sobrellevarlas mucho mejor si han sido nutridos adecuadamente durante su fase de cachorros y su fase de madurez.
En el tema de alimentarlos, hay gente que les da de comer una vez, hay gente que les da dos. ¿Esa diferencia en la dosificación del pienso es importante en la salud del animal? ¿Hace que su estómago trabaje más, menos? ¿Qué es lo más conveniente?
Influye mucho la capacidad de ingestión que tenga cada perro. Es decir, que igual que hay perros que si les pones la ración diaria de pienso, pues se la comen de una sola sentada, hay otros que se dejan determinadas cantidades. Entonces, en función de las ganas de comer que tenga cada perro, podemos pautar en darle una ración al día o en darle a dos. Yo soy más partidario de darle dos raciones. Y los gatos son animales de ir a comer durante muchas veces al día. Es decir, lo conveniente con un gato sería por la mañana ponerle la ración en gramos según su peso y que él a lo largo del día se vaya repartiendo pues la cantidad que tiene que comer. Lo que es un error es que si el perro se come la ración de una vez, ponerle más, o que si el gato se come la ración en dos veces, ponerle más, porque eso a lo que va a conducir es a la obesidad.
En el refugio sí que por el tema del estrés comen más y es muy difícil racionar la alimentación porque tenemos muchos animales, pero en casa los animales obesos luego para quitarles ese peso, la gente que conozco, es muy difícil.
Es muy complicado. Hay tratamientos específicos para la obesidad. Incluso hemos hablado antes de las dietas de prescripción, que restringen mucho los carbohidratos. Hay incluso ya en el mercado un par de productos comerciales que actúan a nivel del aparato digestivo, produciendo cierta saciedad y eliminando a través del intestino grandes cantidades de grasa. Y luego, evidentemente, lo que es fundamental es que esos perros, que yo entiendo que en las perreras es complicado, tienen que ser sometidos a un régimen de ejercicio paulatino, empezando poquito a poco, pero estos perros tienen que hacer ejercicio, porque solo con la dieta no vamos a conseguir nunca adelgazar a un perro.
¿Y la actividad va también relacionada a la calidad de la alimentación? ¿Que tiene un perro bien alimentado va a tener más actividad o no tiene por qué?
Un perro bien alimentado va a tener más salud y evidentemente va a tener más ganas de ejercicio y de moverse. Podemos hablar de muchas patologías de tipo osteoarticular, fundamentalmente, que impiden que estos perros... No estoy hablando de perros mayores, tenemos ya, desgraciadamente, por otras causas que podemos tratar en otro programa, estamos empezando a ver perros muy jóvenes con patologías osteoarticulares que les impiden que la movilidad sea la adecuada y te cuesta mucho que hagan ejercicio. Pero en general un perro que come una buena dieta en la cantidad que hay que dársela durante todos los días y que hace un ejercicio adecuado a sus características, porque no es lo mismo un Yorkshire que un Boxer o que un Mastín, pues en principio la obesidad no vamos a tener ningún problema. Hay estudios bastante interesantes que hablan de que si durante el primer año de vida nuestro cachorro o nuestro perro en crecimiento gana peso, vamos a tener un perro obeso para el resto de nuestra vida. Entonces, la alimentación durante el primer año de vida del perro es fundamental.
¿Y tú aconsejas, desde el momento en que tenemos un animal en casa, sea de la edad que sea, consultar con el profesional, con el veterinario, para empezar ya a darle una alimentación equilibrada? O sea, desde el primer momento, igual que lo vacunamos o le procuramos otro tipo de atención, la alimentación también.
Sí, nosotros en nuestra clínica lo que hacemos es con la primera visita del cachorro, para lo que has dicho, bien sea para desparasitarle, para hacer un reconocimiento general o para vacunarle, le dedicamos mucho tiempo al tema de la nutrición. Le explicamos al propietario en plan general cosas que te acabo de comentar y le incidimos mucho en que una buena nutrición va a redundar evidentemente en tener un perro que evidentemente va a tener enfermedades a lo largo de su vida, pero que las va a ver reducidas considerablemente y va a tener muchísimos menos problemas en la edad de crecimiento, en la edad de mantenimiento y que cuando llegue a su vejez, que tenga una vejez pues más llevadera.
Lo que nos has comentado antes de personas que llegaban a tu clínica, les preguntaba sobre la edad de los animales que había en su casa y no se acordaban, sí que con esa alimentación le vamos a prolongar la vida a los animales. Ahora viven muchísimo más.
Muchísimo más, sin lugar a dudas. Tendremos que achacárselo a los cuidados veterinarios, porque también en los 30 años que llevo aquí hemos mejorado considerablemente nuestras prestaciones para diagnósticos, pronósticos y tratamientos. Tenemos muchos medios de diagnóstico que antes no teníamos, pero fundamentalmente la nutrición y la prevención. Antes has hablado del tema del moquillo, que por desgracia tenéis en la protectora. Todos los programas son importantes y además lo que recomendamos es que a partir de los 8 años cualquier perro pues sea sometido a una analítica, una bioquímica sanguínea y una radiografía o un examen profundo para que las posibles patologías que puedan empezar a aparecer podamos cogerlas muy a tiempo y tratarlas adecuadamente.
Para acabar, a la gente que nos esté escuchando, ¿qué consejos básicos les das para empezar a cambiar la dieta?
El perro que está acostumbrado a una dieta casera, ya adelanto que nos va a costar mucho cambiarle a una dieta adecuada para él en forma de pienso. Hemos hablado fundamentalmente de piensos, pero también hay dietas semihúmedas, que son las que van en latas. que pueden ser igual de idóneas que las del pienso, aunque yo soy más de comida seca que de comida semihúmeda. En la actualidad, por ejemplo, en las clínicas tenemos la gran oportunidad de ofrecerle al perro un montón de marcas y de sabores, porque los fabricantes de pienso se han dado cuenta de que antes hay que probar, entonces les damos muestrecitas de 100 gramos, de 80 gramos, de diferentes marcas, y entonces le decimos al propietario que las vaya probando, que se quede con la que más le guste al perro. Lo que no recomiendo nunca es un cambio de alimentación brusco, es decir, se puede hacer un cambio gradual, 75% de dieta casera, 25% de seca, luego 50-50, luego 25-75, hasta que consigamos que el animal coma una dieta equilibrada, que es lo que nos va a permitir que tenga mejor salud y que viva más años.
Con estos consejos te despedimos y te agradecemos que hayas estado con nosotros y que nos hayas pues informado de lo mejor que podemos hacer con nuestros animales en el tema de alimentación.
Muchas gracias.
A ti, José Enrique, buenas tardes.
Cuenta conmigo para lo que quieras.
Muchísimas gracias. Hemos tenido esta tarde a José Enrique Zaldívar Laguía, veterinario clínico, que nos ha dado unos consejos y les ha explicado que la nutrición es muy importante para nuestros animales, y la verdad es que lo positivo es que ha dicho que nos vamos concienciando poco a poco sobre ese tema. Y vamos a pasar, Enrique, si te parece bien, a la agenda. Este fin de semana tenemos un evento que nos hace mucha ilusión, porque son las primeras jornadas gatunas que vamos a hacer en el refugio. Nuestros oyentes recordarán que hemos hecho ya un par de jornadas de puertas abiertas para perros, donde la gente venía, podía pasearlos, podía apadrinarlos, pero con gatos no lo habíamos hecho nunca. Gracias a las compañeras que han creado Gatos SVAP, en el programa anterior tuvimos a Yolanda Sánchez con nosotros, se han creado pues las primeras jornadas gatunas. ¿Qué vamos a poder hacer en esas jornadas? Vamos a poder apadrinar a los gatos del refugio, vamos a poder adoptarlos, pero con la ventaja de que vamos a poder estar con ellos y decidirnos qué gato se adecua más a nuestra manera de vivir, que ya saben ustedes que lo importante no es que el gato nos guste, sino que el gato se adecue a nuestra manera de vivir para que el animal esté a gusto en casa. Y las jornadas serán de 11 a 2. Tendremos también stand informativo con lo que siempre vendemos en el stand, que son las tazas, camisetas, tenemos información sobre voluntariado, sobre apadrinamiento. Las compañeras Vicen y Amor, que son las trabajadoras que están allí, les informarán sobre todo lo que quieran de los animales. Podrán llevarles juguetes, llevarles paté, podrán cepillarlos. Y entre todos vamos a intentar que las jornadas sean igual que las de perros. Es decir, que se haga todo de manera organizada, que no suponga un estrés para los gatos, porque eso sí que lo notan más que los perros. Así que las compañeras les están esperando para dividirlos en grupos y poder realizar todas las actividades que les he comentado de una manera tranquila y pasar un día divertido y entretenido con gente gatuna. Hemos creado el evento 2000x10, que pretende recaudar lo que nos falta para evitar el embargo. Hace un año debíamos cerca de 200.000 euros, hemos recaudado 178.000 en un año, que es una cifra impresionante, pero aún nos quedan 20.000. Sí que hemos lanzado este nuevo evento en el que simplemente necesitamos 2.000 personas que nos den 10 euros y creemos que lo vamos a conseguir. Si hemos llegado hasta aquí, vamos a conseguir recaudar todo. Luego seguimos con el teaming. Es que no paramos de hacer cosas, Enrique. El teaming consiste en donar un euro al mes, durante evidentemente el tiempo que quieran, y nosotros lo hemos planteado como un regalo. ¿Qué regalarle a alguien? Pues el teaming de la protectora de animales, que son 12 euros al año. Es una cifra, aunque estamos en tiempo de crisis, bastante asequible. Y si ustedes no saben qué regalarle a alguien en su cumpleaños, pues ya saben ustedes el regalo tan estupendo. Y luego volvemos al reto nuez. El reto anterior se llamaba Cura Acción, y como ahora entre este mes de febrero y el mes que viene tenemos que vacunar a los perros del refugio, pues se llama Vacuna Acción. Pueden entrar en la página del reto nuez y votarnos. Tenemos que recaudar 930 euros, que son la cantidad que nos cuestan las vacunas, que son cerca de 300. Porque tenemos 230 perros aproximadamente en el refugio, más los que están de acogida. Entonces les animo a participar, tanto en el reto nuez, como en el teaming, como en el evento. Y a los gatunos, mañana tienen las puertas abiertas de nuestro refugio para conocer a los gatos y a las voluntarias que llevan gatos SVAP. Nada más, Enrique, despedirme de los oyentes hasta el próximo programa, esperando que les haya interesado el tema, que sean conscientes y responsables con la alimentación de su animal, y desearles un buen fin de semana a todos. Sean felices.